Asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa, uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Vivimos en un país lleno de diversidad, diferentes tradiciones y diferentes costumbres, con diferentes maneras de expresarnos y de ver el mundo. Pero tenemos algo muy fuerte que nos une. Derechos que nos permiten vivir juntos y vivir libres. Y eso hay que celebrarlo. Este 6 de diciembre, sorteo extraordinario de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si te persigue un fantasma, llamas a los cazafantasmas. Si los trolls te molestan, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Páramo, buenos días.
Buenos días. A mí el tiempo me tiene contento porque salgo de casa y digo, ay, el paraguas ahí, no sé qué ponerme. Esto no es normal tampoco, lo es cambiar cada año de seguro para poder ahorrar. Está claro, es hora de irse a la Mutua y todos están contentos. Si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos están contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
8:52 de la mañana, 7:52 en Canarias, en el abierto Joan Subirats, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Una cosa más sobre la relación que mantiene la Comunidad de Madrid con estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos, porque es algo de lo que llevamos hablando los últimos meses. Es un tema recurrente. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de Quirón Salud. Menos habíamos hablado del Grupo Rivera, pero sí de Quirón. También seguro que a los oyentes les suena. Y hay otro dato en este caso concreto que contamos del Hospital de Torrejón, que es muy relevante. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Porque hace 3 años, Pedro, la Comunidad de Madrid admitió en los tribunales que había pagado 7 millones de euros adicionales a Rivera Salud. 7 millones más de lo que ya percibía por contrato.
Eso es, el gobierno de Díaz Ayuso cedió en los tribunales para pagar 6,8 millones de euros extra adicionales por la liquidación del Hospital de Torrejón, por ese concierto que mantiene con la Comunidad de Madrid del año 2015. Ya se había cerrado ese ejercicio con un saldo favorable a Rivera Salud de 4,32 millones, es decir, al final se embolsaron más de 11 millones de euros. La concesionaria no estaba conforme con la liquidación inicial. El caso terminó en el Tribunal de Justicia de Madrid, donde el gigante sanitario reclamaba 7,6 millones extra. Antes de llegar a juicio, Sanidad se descolgaba con un nuevo informe que corregía la decisión anterior y admitía el pago de esos 6,8 millones que te decía las 8, que se quedan fuera del radar de la justicia, porque la sentencia no puede analizar si ese sobrecoste se ajusta o no a la legalidad. Es decir, si del erario público se ha pagado lo que se tenía que pagar. Se limita el juez a poner el sello oficial al reconocimiento del pago porque dice que ha habido un allanamiento parcial por parte del gobierno de Ayuso.
Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Pero es que todavía hay algo más. Según la información que publica hoy el diario El País, la comunidad ha inyectado 88 millones de euros adicionales en los últimos 5 años a Rivera para la gestión del hospital, a los que se suma un rescate de otros 32,7 millones en julio del mes pasado para que el grupo pudiera hacer frente a las deudas adquiridas en el hospital de Torrejón, que en 2022 alcanzaba los 124 millones de euros. Y tú decías, Aroca, cuando se habla de los presupuestos que las comunidades, y tú ponías el ejemplo de Andalucía, que las comunidades dedican a la sanidad, claro, vayamos sumando todos los millones que se dedican a estas empresas de la gestión privada.
Pero sí es obvio, sí es un modelo que se puede perfectamente demostrar, ¿no? Y además solamente hay que ir un día y ponerse en la cola de un ambulatorio y irle preguntando a la gente, ponerse en urgencia de cualquier hospital y uno llega a las conclusiones que llega. Pero esto tiene otras variables políticas y, bueno, no sé, en esta casa hay muy buenos investigadores que estoy seguro que darán en algunas teclas. Que le pregunten a Mónica Oltra, o sea, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué le pasó y quién estaba detrás de todo lo que le pasó? O sea, no sea que sea alguna empresa de esta que se dedica a la sanidad concertada o a la sanidad subrogada o a la sanidad externalizada. Es decir, aquí estamos hablando no de angelito, estamos hablando de gente muy poderosa que por prevalecer y por mantener sus negocios a flote y que le den pingües beneficios son capaces de cualquier cosa, incluso de hundir a una política como Mónica Oltra.
¿Podría comentar algo, Ángel?
Sí.
No, quería hablar un poco del modelo de concesión, porque creo que a lo mejor se entiende mejor estas noticias que habéis dado, ¿no? En estos modelos concesionarios hay unas liquidaciones periódicas que se hacen, deben hacerse, ¿no? Sobre la base de unos datos objetivos, bueno, pues cuántas intervenciones se han hecho, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante, y efectivamente muchas veces se va a juicio, es decir, que muchas veces la concesionaria entiende que el SERMAS pues no le ha hecho la liquidación correcta. Es decir, esto teóricamente tiene una base objetiva, es decir, no tú pagas lo que se te ocurre esa mañana, sino en base a datos objetivos. Y sí que es verdad que normalmente se va a juicio y que normalmente se espera una sentencia del Tribunal Superior que dirá, tiene razón el hospital o tiene razón el SERMAS, la Consejería de Sanidad, ¿no? Lo digo por aclarar un poco, porque como habéis hablado de la sentencia, normalmente ese es, cuando no te pones de acuerdo, digamos, por las buenas, ese es el procedimiento habitual. Sí que es raro, por lo menos en mi experiencia, que la comunidad se allane, es decir, que reconozca que es correcta la reclamación que le hace, digamos, la concesionaria. Pero digo, para situarnos un poco en cómo funciona habitualmente. Lo que sí también quería hacer una reflexión que es importante es que las concesiones son a plazos muy largos y cuando uno hace, me imagino, sus cálculos...
30 años.
Claro, creo que cuando uno hace sus cálculos, pues probablemente no tiene en cuenta cosas que también estaban en la línea de lo que decía Joas, qué evolución demográfica tiene tu ciudad, qué evolución también de envejecimiento de la población, que claro, es muy relevante. Claro, es decir, tú a lo mejor cuando haces tus cálculos... No lo sé, me lo estoy inventando, pero supongo, claro, tienes que hacer unos cálculos de que te resulte rentable a 30 años vista, lo cual yo entiendo que no debe ser fácil, ¿eh?
Yo creo que esos plazos tienen más que ver con la duración en el cargo de algunos políticos que no con los...
Sí.
Claro, la gente se cura. Había un chiste por ahí antiguamente que decía, oye, ¿para qué vamos a invertir en sanidad y en educación? Vamos a invertir en cárceles, que a lo mejor ¿dónde acabamos?
Bueno, o sea,
y así no hace frío, porque Ábalos dice que pasa mucho frío. Si hubieran invertido en cárceles, no pasarían frío.
Pero que bromas aparte, lo que sí que creo es que todos estos ajustes, que son, digamos, habituales, claro, vienen de que probablemente el modelo económico que tú hiciste hace 30 años, pues resulta que se te ha quedado totalmente obsoleto y que probablemente ahora no te sale rentable, que es lo que, por lo que parece, estamos viendo en el hospital de Torrejón. Esto era simplemente como aclaración, ¿eh?
Joan, y cerramos.
Sí, yo no, solamente dos comentarios. Uno, el que ahora decía Elisa, que es importante porque está cambiando mucho, por ejemplo, la expectativa de vida, hay cada vez población más anciana, por lo tanto población más crónica, y tenemos un sistema sanitario totalmente pensado para agudos, no para crónicos. Entonces ahí el gasto puede ir aumentando más si no somos capaces de establecer un sistema más sociosanitario que atienda de manera más específica a todo este gran sector de crónicos que ahora solamente tiene la posibilidad de ir al sistema sanitario común, por así decirlo. Yo creo que este es un tema que es de calado y tal. El otro realmente es cómo conseguimos que el sistema pueda gestionarse, digamos, la sanidad pública puede gestionarse con tres tipos de hospitales, ¿no? Con tres tipos de proveedores, ¿no? El hospital público con servicio y con gestión pública y con empleados públicos, que es lo clásico del sistema público. Un sistema, digamos, de gestión con entidades que son sin ánimo de lucro, y entonces allí, pues, realmente las posibilidades de colaboración son importantes. Lo que es distinto son las entidades sinónimo de lucro, que es un poco distinto del sinónimo de lucro. Y entonces ahí es cuando los problemas exigen, como decía ahora Elisa, un sistema de gestión y de análisis y de comparación entre hospitales que permitan lo que antes habéis dado,
claro,
los datos,
de los partos, por ejemplo.
Y entonces se vaya viendo qué desviaciones se están produciendo, que detrás está el lucro, digamos, sí. ¿No? Y yo creo que esto es importante.
Pausa y seguimos.
Solo hasta el sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hasta el sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Radio Gandía. Cadena Ser.
La caseta Gastrojardí a la platja de Bereguard t'ofereix una gastronomia única fusionant naturalesa i gastronomia mediterrània. Ara ja pots fer la teua reserva per a Nadal per a empreses i grups. Oferim menú del dia de Nadal, any nou i Reis, a més del sopar especial de cap d'any. La caseta Gastrojardí, obert tot l'any de dijous a diumenge. Reserva el teu Nadal al 623 37 41 37.
Toy Planet está en marcha.
Empieza la magia, chicos, a fabricar ilusión.
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. Sí, sí, 5 euros de regalo. ¡Corre, que se acaban! Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
A partir de ahora, los niños viajan en Hablo por 5 euros. Igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de dos dormitorios desde 148.000 y de tres desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Nueve y dos minutos de la mañana, 8:02 en Canarias.
En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Con Ángeles Barceló.
La Unión Europea ha declarado a 91 municipios de la provincia de Barcelona como zonas infectadas por la peste porcina. José Luis Sastre.
Acota la restricción a la ciudad de Barcelona y las localidades que la rodean, pero deja fuera a la principal comarca productora de carne de cerdo de la provincia. Ferran Dalma, buen día.
Buen día, es una buena noticia para el sector porque hasta ahora estaban bloqueadas las exportaciones de toda la provincia. Ahora se acota mucho más la zona y se libra toda la comarca de Osona, que es la tercera de Cataluña con más explotaciones, donde se encuentran más de 600 granjas de cerdo. Esta decisión decisión era clave, lo contaba ayer el Govern, para salvar gran parte de los más de 200 millones de euros anuales que genera este sector en la provincia. De la lista de municipios afectados también se libra casi por completo el Bayas, otra comarca puntera en el sector. Van a quedar afectadas hasta finales de febrero prácticamente todas las explotaciones del Vallès, Barcelonés, Maresme, Baix Llobregat, además de algunas del Penedès y la Noia.
En la agenda del día, esta medianoche empieza la campaña en Extremadura. Hoy Pedro Sánchez recibirá por la mañana en Moncloa al primer ministro de Marruecos dentro de la reunión de alto nivel entre ambos países, entre España y Marruecos, y Teresa Peramato comparecerá en el Congreso en el último trámite antes de convertirse en la próxima fiscal general del Estado. La noticia de esta mañana en Italia es que la Fiscalía de Milán ha pedido a 13 grandes marcas de moda, están entre ellas Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, que entreguen documentos que permitan verificar si hay explotación laboral en sus cadenas de producción, que usen mano de obra china en las fábricas que trabajan para ellos. El fiscal que da la orden ha investigado marcas de moda y lujo a las que ha acusado de consentir la explotación de la que grandes empresas se benefician. Y de la información de los deportes que contamos esta mañana, Sampe.
Pues que el Madrid, te cuento, se vuelve a colocar a un punto del Barça en Liga tras ese 0-3 de anoche sobre el Atlético en San Mamés. Vuelve a dejar las cosas casi como estaban. Líder el Barça con ese punto sobre el Real Madrid. El Atlético se aleja de los culés a 6 puntos y el Athletic Club sigue en la octava plaza a 4 puntos de Europa, de la Copa del Rey. Se va a completar esta segunda eliminatoria con los últimos 10 partidos hoy, 5 con equipos de primera, 7 de la tarde Real Ávila, Rayo Vallecano y Atlético Baleares Español, y 9 de la noche Cartagena-Valencia, San Andreu Celta y Extremadura-Sevilla, todos en Carrusel Deportivo desde las 7 de la tarde por ser más. Clasificados ayer Real Betis, Real Sociedad, Villarreal, Levante y Elche de primera, Cultural, Sporting y Eibar de segunda, Talavera, Real Murcia y Eldense de primera federación y el Ourense de segunda federación que eliminó al Girona.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
¿Vuelves a casa por Navidad y te toca arreglar el wifi de tus padres o actualizar el móvil de tu madre? Estas fiestas con MediaMarkt, estés donde estés, Navidad sin estrés. Con nuestros productos, servicios y tarjetas regalo. MediaMarkt.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN para un saldo máximo de 50.000 euros y solo hasta el 7 de enero llévate 400 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Solo hasta el sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hasta el sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En la cadena SER... Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
9:08 de la mañana, 8:08 en Canarias, en el abierto Joan Subirats, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Vamos con los dos frentes que ahora mismo tiene abiertos el gobierno y el PSOE. Uno es un frente interno y otro es un frente parlamentario, vamos a decir, con el no de Junts al ofrecimiento, al guiño que hizo el otro día Pedro Sánchez a los independentistas catalanes. Pero déjenme que empiece por el frente interno que tiene el Partido Socialista y que tiene que ver con el comportamiento de alguien que iba a formar parte de la ejecutiva del partido, que es Paco Salazar. Anoche el PSOE reunió de urgencia a sus responsables de igualdad para tratar de abordar esta cuestión, la cuestión que afecta al exasesor del presidente del gobierno, que ya saben que ha sido denunciado por algunas trabajadoras de Moncloa por comportamiento misógino machista hacia ellas. Y aunque reconocen que este asunto es un asunto que hace mucho daño al partido, la reunión es verdad que terminó sin ninguna conclusión clara. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
De momento, lo que salió de la reunión de ayer es una convocatoria que hizo Pilar Bernabé, que es la responsable de igualdad del PSOE, convocatoria para otra cita para la semana que viene, pero poco más salió de la reunión de anoche. Y esto, la verdad, es que preocupa en Ferraz, porque creen que este caso, sumado, y no nos olvidemos, a esos comentarios vejatorios hacia las mujeres que se cruzaban Ábalos, Koldo y Cerdán, bueno, puede tener consecuencias directas entre las votantes del partido. Costará recuperar la confianza con las mujeres. Incluso dentro del Partido Socialista hay quienes protestan porque creen que no solo se ha actuado tarde, sino que dicen que se ha intentado proteger a Francisco Salazar.
Sí, el incendio por la gestión de las denuncias internas contra Salazar se extiende por las filas socialistas a pesar de los intentos de la dirección de calmar las aguas. Pilar Bernabé, la responsable de Igualdad, reunió ayer de urgencia a las responsables de Igualdad de los territorios ante la exigencia de explicaciones, nos dicen distintas fuentes, que estaba llegando por parte de los territorios por la gestión que se ha hecho. Una gestión que muchos dirigentes con los que hablamos describen como incomprensible, desastrosa, nos dicen también. Bernabé les pidió ayer confianza, les garantizó que se va a investigar hasta el final y les emplazó a una reunión presencial la semana que viene con los servicios jurídicos para seguir analizando el asunto. Pero la sensación con la que salieron muchas dirigentes ayer, según nos cuentan, es que hay que ir mucho más allá. Lo que piden varios territorios en concreto es que se lleve el caso a la Fiscalía, ya que orgánicamente no se puede actuar contra Salazar porque ya no es militante. Esta es una opción sobre la que Ferraz por ahora no se pronuncia. Es más, ni siquiera han informado oficialmente sobre la reunión de ayer. En ese encuentro, las responsables de Igualdad aprovecharon también para pedirle cuentas a la dirección por la tardanza en gestionar las denuncias, ¿no? Por ese fallo del sistema que dicen que se produjo, ¿no? Porque desaparecieron los expedientes durante de un tiempo. Algunos dirigentes achacan todo esto a un intento de proteger a Salazar, que recordemos, el mismo día de su dimisión, el 5 de julio, antes de que el diario.es revelara a las acusaciones contra él por acoso sexual, iba a ser nombrado secretario adjunto de organización. Hay mucha preocupación ahora en el PSOE por cómo se han hecho las cosas, ¿no? Por el impacto que puede tener este caso. Algunos dirigentes con los que hablamos reconocen que les hace mucho daño. Donde más les duele, lamentan que puede minar la credibilidad de su compromiso feminista justo cuando está arrancando además el nuevo ciclo electoral. Vamos de torpeza en materia de igualdad, nos decía, por ejemplo, Ángels, un dirigente.
Ana, gracias.
A vosotros.
La verdad, Elisa, es que es bastante incomprensible el comportamiento del Partido Socialista en este caso, sobre todo porque es un Partido Socialista que estaba tocado y que había perdido la confianza de una base feminista importante después de todo lo que trascendió de las conversaciones entre Koldo, Ábalos, sus relaciones con las mujeres. Bastante incomprensible que estalla un caso como este y que no hay investigación, desaparecen los informes, parece, ahora dicen que por un error informático, pero que haya esta lentitud en la reacción.
No, sin duda, y además yo me temo que la explicación más razonable es pensar que efectivamente se prefería a ver si, no sé si protegerle, pero por lo menos no, a ver si la cosa pasaba, no actuar. Es decir, de nuevo, lo que llama muchísimo la atención, bueno, aparte de la conducta en sí misma, que es absolutamente impresentable según lo que he leído en el diario.es, es que no haya una reacción, no ya rápida, una reacción por los cauces correspondientes, ¿no? Y de nuevo nos encontramos con esa situación que también hemos mencionado antes, donde cuando tú denuncias razonablemente, confiando en esos canales que tienes a tu disposición, te encuentras, en el mejor de los casos, con que no pasa nada, y en el peor, con que eres tú el que tienes el problema o te vas a la calle, ¿no? Entonces, claro, esto no es que sea difícil de explicar, es que la única explicación que parece que puede tener es que se prefiere se opta por una protección, entre comillas la protección, quiere decir, bueno, a ver si la cosa pasa, si no se hace nada, a ver si esto, que efectivamente es absolutamente incoherente con el discurso público que tienes. Y estas cosas yo creo que pasan factura. Y también me gustaría decir que es que a veces hacer lo correcto es que viene bien también electoralmente, ¿no? Porque es que yo llega un momento y dices, no, es que vamos a perder voto femenino. Hombre, con perdón, es que es muy incoherente el discurso que tú tienes con que luego tengas este tipo de problemas, no que los tengas, sino que no haya ningún tipo de respuesta, ningún tipo de solución, y que al final lo único que dicen, no, es que se nos ha perdido, se ha caído el sistema, que claro, es una explicación absolutamente no creíble, ¿no?
Joan.
Sí, bueno, hace muchos años, ¿no?, que hemos superado esa idea de que hay un comportamiento público que en el cual tú tienes que respetar unas reglas y tienes que ser políticamente correcto, y hay un ámbito privado en el cual eso no tiene por qué ser importante. Eso hace muchos años que ya ha dejado de ser, digamos, aceptable. Entonces, ahí es donde, digamos, los partidos deberían ser muy, muy cautelosos cuando intentan, digamos, de alguna manera defender o proteger ese ámbito particular, ¿no? Ese ámbito más personal del ámbito público. Es evidente que ha habido desde hace mucho tiempo también un cambio en los parámetros de lo que es aceptable, digamos, desde el punto de vista de relaciones entre hombre y mujer, ¿no? Y esas prácticas que hace tiempo podían ser, digamos, mira qué curiosa esta persona como es, esto ha dejado de ser así. Ahora ya no es aceptable. Y entonces que esto, digamos, un partido político como el PSOE, digamos, haya tenido pocos reflejos o ningún reflejo en entender que esto era grave, es lo que es inquietante, ¿no? Y yo creo que ahí realmente hay un problema, uno más, de credibilidad entre lo que uno dice fuera y lo que uno practica dentro, ¿no?
Aroca. A ver, luego voy contigo, Lisa.
Sí, que quería puntualizar una cosita.
No solamente en relación con una conducta o otra conducta. El problema es que, vamos a ver, el Partido Socialista, por lo que se ve, pensó que una bomba nunca estalla, que las bombas son inertes, y eso es falso. Todavía hay bombas de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Española que estallan. Y la metió debajo de la mesa pensando que esa bomba no iba a estallar. Pues ha estallado. Ha estallado porque se han dado las condiciones para que estalle. Y el PSOE tiene un problema gravísimo, pero yo no creo que el problema sea ya de que si hay feministas son los feministas descontentas. Yo creo que es un problema de la propia credibilidad global del Partido Socialista y de sus sistemas de control y de sus sistemas de corrección. A mí me inquieta mucho esto que he escuchado de que algunas mujeres socialistas hablan de proteger a Salazar. ¿Proteger de qué y para qué y por quién? Porque yo creo que una persona como esta, que no es protegible desde el punto de vista de lo que es la honestidad y la honorabilidad del Partido Socialista. Por tanto, mientras más tarden y menos explicaciones den, la bomba va a adquirir un mayor tonelaje del que ya tiene. De manera que espero que estén reflexionando por su bien y por el bien de la credibilidad del Partido Socialista, que está ahora mismo en juego.
Elisa, ¿qué querías puntualizar?
No, quería puntualizar una cosa. No estamos en un ámbito privado. Lo que yo he leído en el diario.es, estábamos hablando de gente...
Son quienes han sacado la información, ¿eh?
Claro, no, pero quiero decir que eran, no sé qué cargo, qué categoría tenían las mujeres que han denunciado, trabajaban con este señor, digamos, en un marco, y trabajaba además en Moncloa, quiero decir que esto no es un marco privado que lo haces en tu casa, es que lo estás haciendo en tu lugar de trabajo, algo que con más allá de relaciones públicas privadas, esto es un móvil de libro, vamos, quiero decir, que tú te vas a los tribunales y lo ganas porque clarísimamente es un acoso sexual de libro, lo que yo he leído, insisto mucho en que yo me baso en la información del diario.es, es decir, que no estamos hablando de lo que tú haces en tu casa, estamos hablando de lo que tú haces en tu trabajo.
Claro, yo me refería no tanto a esa concepción de lo privado, sino al sentido de que no se explicita en público, es algo que forma parte de las relaciones internas de esa organización. Sí. Evidentemente, no es del ámbito doméstico. Vale. O sea, no es que en casa el señor Salazar tuviera esta actuación, que no sé si la tenía o no, sino que en un ámbito no digamos, no público, en el sentido de políticamente público.
Vale, entendido.
¿No? Yo creo que eso es lo que quería
de
decir.
De todas formas, sobre la denuncia, algunas de las asistentes, que ve que fue una reunión tensa ayer la que mantuvieron con la responsable de Igualdad del Partido Socialista, que es verdad que había dicho que le había sido poco diligente el partido en tomar medidas, pero algunas de las asistentes, que eran las responsables de Igualdad de las diferentes comunidades autónomas, pidieron la denuncia a la Fiscalía, llevar el caso, proponían llevar el caso a la Fiscalía. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el otro frente que tiene abierto, en este caso, más el Gobierno que el Partido Socialista, pero es lo mismo, que es su relación con Junts, que parece que Junts dice que sigue igual que antes de las dos entrevistas que dio Pedro Sánchez.
Radio Gandía. Cadena Ser. Este año Hyundai Auto Almenar te trae la Feria Gandía. Sin desplazamientos, sin colas, sin esperas. Del 1 al 6 de diciembre, ven a Hyundai Auto Almenar y disfruta de precios de feria en toda la gama Hyundai. Solo por tiempo limitado en tu concesionario Hyundai Auto Almenar en Gandía o Denia. Recuerda, del 1 al 6 de diciembre, Hyundai Auto Almenar. Ven, elige y estrena. Así de fácil.
Las ayudas de la Ley de la Dependencia te permiten contar con un servicio profesional y estable en casa. En Cuidavi lo hacemos posible, con atención continua y personal de confianza. Infórmate en el 962-05-3262 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, frente a Hospital Gandía. Cuidavi. Sabemos cuidarte.
¿Dolor crónico? HCB Hospitales y MIBI, la empresa experta en unidades de dolor, te ofrecen tratamientos para acabar con el dolor y mejorar la calidad de vida. Diagnóstico especializado y técnicas mínimamente invasivas para dolor de espalda y articulaciones, neuralgias, dolor de extremidades, dolor pélvico y de cadera y dolor oncológico. Solicita tu cita y empieza una vida sin dolor. Más información en hcbhospitales.com.
¡Easy, fácil, rápido! ¡Bien!
Ahora los niños viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo. Easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo.
En Renfe.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
Mi coche hace tic, 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 pero luego también tac, 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 y ayer hizo tuc, 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 paz.
Ajá.
Ajá, ¿qué?
La correa.
¿Lo he entendido?
Todo.
¿Incluso el paz?
Sobre todo ese.
Si tu coche suena raro, rarísimo, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas, siempre avanzas.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Íñigo, cuéntanos.
Pues Ángels, perdona que te interrumpa un segundito más, pero esto os interesa. Con Línea Directa y su fórmula coche-casa juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar y el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora os dejo seguir con el análisis.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló.
9:22 minutos de la mañana, 8:22 en Canarias, en el abierto Joan Subirats, Elisa de la Nuez y Javier Aroca. Vamos con el otro frente que les decía que tiene abierto ahora mismo el Partido Socialista y el Gobierno, que es la viabilidad de la legislatura, de lo que queda de legislatura, que el Gobierno insiste en que va a terminar en 2027, a pesar de los intentos que ha hecho Pedro Sánchez para recuperar la relación con Junts. De momento los independentistas dicen que se mantienen en su postura, que seguirán con su bloqueo, con su no a todo lo que salga y todo lo que diga el Ejecutivo. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
En el gobierno, a pesar de lo contundente que fue ayer la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en ese no, ¿creen todavía que el portazo es salvable, que hay opciones para acercar posturas y para retomar la relación a medida que los independentistas vean que se van cumpliendo los acuerdos, lo pactado?
Sí, en Moncloa creen que los puentes con los de Puigdemont no están rotos del todo y confían en que todavía se pueda salvar una relación que pasa por dar pasos que, aunque sean pequeños, puedan ser vistos como un gesto por parte de Junts. Y es que en el gobierno siguen apostando por una política de mano tendida con los independentistas, a pesar de que ayer Nogueras reiteró que su postura sigue siendo la misma. El mensaje desde el Ejecutivo no cambia, hay que cumplir con lo pactado y a partir de ahí volver a generar confianza.
Confiamos, por supuesto, en que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Y creo que en el día de ayer se dieron pasos en este sentido. En las próximas semanas se tienen que seguir dando y es importante que restablezcamos esa relación porque, insisto, que el impulso de la legislatura solo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.
Y a esto se agarran en el gobierno, a cumplir con las carpetas pendientes, que es como se refiere Junts a los acuerdos sin resolver, a seguir negociando votación a votación y a que no hay alternativa enfrente. Ni los independentistas van a apoyar una moción de censura ni su mensaje, aunque no haya cambiado, ha subido de tono, Ángels.
Josu, entre los gestos con los que los socialistas intentan tender puentes con Junts está la ley en materia de multireincidencia. Es una norma que Junts, que los independentistas llevan reclamando desde hace tiempo y que ha estado estancada semanas en el Congreso. ¿Están intentando los socialistas sacar adelante esta norma como un guiño, otro guiño a Junts? Pero, claro, el resto de socios están en contra. Así que o se rebajan las peticiones de los independentistas o el PSOE va a necesitar al PP para sacar esta norma adelante.
Sí, fíjate que la política española no para de dejarnos grandes momentos y hoy, para contentar a Junts, podemos encontrarnos con una foto cuanto menos curiosa en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Justicia va a intentar cerrar la ponencia para aumentar las penas por multireincidencia, que es un viejo anhelo de la derecha catalana, pero también de la española. Sin embargo, todos los socios de la izquierda, incluso el socio de gobierno, Sumar, rechazan una ley que tachan de racista, por lo que para sacarla adelante van a necesitar los votos del Partido Popular. Fuentes populares nos dicen que no descartan apoyarla para seguir con el trámite parlamentario, recordando además que es una vieja demanda de los populares, por lo que Ángels podría darse la paradoja de que pueda ser el PP el que hoy con su voto dé algo de aire a la relación entre Junts y el PSOE. En caso de que no fuera así, en el gobierno confían en sacarla más adelante con consenso.
Josu, gracias.
A vosotros.
¿Y qué dice el Partido Popular de este acercamiento del PSOE a Junts? El PP, que otra vez pendula entre atacar y seducir a su manera a Junts y lo que representa. Bueno, pues el PP dice que Sánchez ha perdido la dignidad. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
Le acusan en el PP al presidente del gobierno de arrastrarse ante Puigdemont, de quedar mal por sus repetidos cambios de opinión. Pero, claro, mientras dicen esto, el Partido Popular quiere, necesita acercarse a Junts y cada vez esa intención es más evidente. Recuerden que lo contábamos el otro día, que Feijóo llegó a pedir en público a los empresarios que le hicieran el trabajo y ya no sabe cómo arrimar a Junts a su partido.
Y ya no sabemos nosotros cómo analizar lo que dice el PP, porque te dice cada día una cosa y puede decir dos cosas distintas el mismo día. El caso es que están ya picados en Génova con la insistencia de Vox para que presenten una moción, tanto que nos subrayan algunas fuentes con malicia, pues les gustaría que hiciéramos el ridículo, como lo hicieron ellos con las mociones de Abascal y Tamames. El último portazo de Junts a Sánchez, en teoría, no cambia nada. Es más, Feijóo no quiere ni comentarlo.
No sé lo que va a hacer Junts. Esa es una decisión de Junts. Yo no soy tertuliano sobre las declaraciones de Junts. Simplemente lo que pedimos es exclusivamente que se pueda votar en nuestro país.
Hay algo que sí que comentan, no se corta para decir que Sánchez ya no tiene ni una miguita de dignidad, que vamos, que se arrastra ante Junts, pero vamos, que lo que no dice él, ya lo dice Esther Muñoz. Al PP le encantaría que Junts se arrimara para desalojar a PSOE y Sumar de Moncloa.
Que digan ellos, es que nosotros más claro no lo hemos podido decir. Estamos a disposición de presentar lo que haga falta con tal de quitar a Pedro Sánchez.
Lo que haga falta, menos descolgar el teléfono y llamar ellos a Puigdemont.
Nosotros no tenemos que llamar a la puerta de nadie. Yo creo que las evidencias de lo que estamos viendo es el propio Junts el que tiene que decidir si quiere seguir sosteniendo un gobierno no solo corrupto e incumplidor, sino que además mira a otro lado cuando hay crisis sanitarias graves en su comunidad autónoma. Por lo tanto, son ellos los que tienen que decidir.
De momento, lo que nos queda claro es que hasta que no haya apoyos contados para ganar, no habrá moción. Feijóo no piensa cambiar de receta.
Creo que el tiempo me ha dado la razón. Llevamos un año hablando de una moción de censura. Visto lo visto, es evidente que hemos acertado no habiendo precipitado una moción de censura hace un año, sabiendo todo lo que ya sabemos ahora. Y espero que en el futuro siga acertando en mis decisiones al respecto.
Acertando en mis decisiones al respecto, decía Feijóo, todo depende de Junts, así que oídos sordos a las puyas del hermano pequeño de Vox, Feijóo se vaya mismo a hacer campaña en Extremadura, hoy va a estar en Don Benito con Guardiola, irá a un partido de fútbol y luego pegará carteles en Almendralejo. Mañana seguirá por allí, aunque su presencia no será continua. Dicen algunas voces en Génova que ellos no necesitan estar por allí todos los días porque, a diferencia de Abascal, a nuestra candidata sí la conoce la gente.
Junquera, gracias.
Gracias, hasta luego.
Antes de terminar este abierto, estaremos en Extremadura, que recuerden, empieza la campaña electoral que arranca este ciclo electoral que empieza con esas elecciones en Extremadura. Pero primero, Joan, lo inédito, y lo comentábamos a la mañana siguiente, lo inédito de dos entrevistas seguidas a medios catalanes para escenificar esa mano tendida, esa propuesta. Además, explicitar el incumplimiento, cuando hacía tan solo unas semanas había dicho el presidente del gobierno que se había cumplido todo lo que Junts había pedido, bueno, pues para explicitar el incumplimiento y poner sobre la mesa y además ir después al Consejo de Ministros con un decreto de medidas que pedía Junts.
Sí, parecía, digamos, como algo incluso acordado, ¿no? Es decir, que el presidente, digamos, acordar que no había acuerdo, pero que saliera en contarlo, público
que saliera
a contarlo y aceptara el incumplimiento, ¿no? De tal manera que luego Miriam Nogueras pudiera decir que el PSOE solamente, digamos, o el gobierno de España solamente, digamos, acepta cambiar cuando se le obliga, digamos, ¿no? Cuando están obligados a hacerlo. Yo creo que la situación sigue estando, digamos, se ha salvado como una situación ya irreversible, se ha salvado, y ahora falta ver cuándo volveremos a estar en otra situación irreversible, ¿no? Porque estamos en esa, parece que no hay
hasta
salida
la próxima.
Ahí.
Sí.
Y es curioso que ahora, digamos, lo que puede haber es una cierta agitación en los que están en silencio, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, es decir, porque el nivel, digamos, de intensidad de la relación del gobierno con Junts es muy distinta de la que se da con otros socios que también son imprescindibles, pero que en cambio están en silencio. Es
decir, sí, pero que también le advierten un poco, Joan, de decir, cuidado, o claro, sea, no te vayas a tapar por ahí, que decíamos ayer, y vayas a dejar los pies al descubierto, que somos nosotros.
Esta es la tensión en la que se está ahora, cuando ahora se hablaba de este decreto que se da
de la multireincidencia.
De la multireincidencia, ahí podría darse el caso de que el PSOE estuviera votando con los partidos de derecha y con Junts sobre un tema en el cual se apartaría precisamente de los otros socios que quizá entienden que esa norma es punitivista y que por lo tanto se alejarían de esa posibilidad. Yo, ¿hasta dónde se puede llegar, ¿no? Este es un poco el debate, sobre todo entendiendo que hay dos temas que son amnistía y el tema del catalán en Europa que están fuera de las posibilidades del gobierno. Entonces, eso, digamos, si vas a las raíces de la situación, explica que Junts, que es un partido que nada tiene que ver con el PSOE desde el punto de vista de la posición derecha-izquierda, desde la posición del miedo que le da la llegada del PP y Vox al gobierno, que es el eje más, digamos, ¿cómo llamaríamos?, de pertenencia, ¿no?, pertenencia catalanista en este caso, se aleja de él, pero ¿hasta qué punto, ¿no?, esa tensión entre los dos ejes, derecha-izquierda, y el eje, digamos, nacionalista, puede seguir generando las tensiones que está generando, ¿no?
Elisa.
Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Desde el principio de la legislatura este es el problema, que digamos, Junts, que es un partido de derechas, pero independentista, es decisivo. Entonces, a partir de ahí, pues hemos visto todo tipo de contorsiones. Es verdad que desde un primer momento quedó claro que Junts pedía una serie de cosas que, como bien dice Joan, no están en la mano del gobierno. Estaba en su mano aprobar una ley de amnistía, pero claro, la interpretación o la aplicación que hagan los tribunales, y no digo ya la que pueda hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, obviamente no, y también el tema del catalán. Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya tenemos, digamos, continuamente este tipo de problemática, ¿no? Y también he dicho muchas veces que, claro, lo que tiene el gobierno es una coalición negativa para que no llegue en otros, pero eso dura lo que dura y aguanta lo que aguanta, que no me refiero a temporalmente, me refiero de fondo, ¿no? Entonces, claro, aparte de este postureo que tenemos y de pedirle al presidente del gobierno que se dé golpes en el pecho haciendo entrevistas, que bueno, pues yo supongo que para su público esto les vale, pero no deja de ser una cosa bastante rara, claro, al final, cuando llegan cosas muy concretas, y además no olvidemos, como sabéis mejor que yo, que ahora Junts tiene que competir con una alternativa de extrema derecha, pero también independentista y nacionalista, pues claro, al final se producen estas, ¿cómo diría?, contorsiones, incoherencias, no sé cómo llamarla. Y en este caso el de la multireincidencia es muy claro, ¿no? Es algo que a Junts le interesa mucho, y además, como digo, en esta competencia que tiene con Alianza Catalana, pero que claro, a los socios del gobierno, digamos, de izquierdas, que si son de izquierdas, no como Junts, pues no les parece bien. Pero es que yo no veo que esto tenga mucha solución, ni la ha tenido desde el día uno, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta idea de vamos a aguantar porque lo que pueda venir es peor, pues podemos tener de estas varias más, me imagino, ¿no?
Aroca.
Bueno, una vez me enseñó un viejo amigo y es magistrado en ejercicio que cuando pasan este tipo de cosas rige un principio muy antiguo de la antigua cartilla militar de la cartilla de la Guardia Civil, que decía lo primero conocer al personal. Ya, el personal hay que conocerlo, porque si no, lo normal es que hoy estuviéramos en otra circunstancia. Quiero decir esto porque yo no puedo desligar las dos entrevistas que concedió el presidente del gobierno a medios catalanes con la visita previa del señor Feijóo a un grupo de empresarios, que si le hubieran dicho que había que reunirse en Waterloo, no tengo ninguna duda de que hubiera ido el señor Feijóo a Waterloo, y por cierto, a pedirle, entre otras cosas, que convencieran a Junts. Claro, probablemente, he dicho antes lo de que primero conocía al personal, porque a lo mejor el presidente del gobierno y su círculo más próximo de asesores y consejeros pensaron que la mayoría de los medios de comunicación de este país se iban a tirar en contra de Feijóo por haber incumplido su propio ideario. Es decir, llevan mucho tiempo diciéndonos que los 7 votos de Junts son los 7 votos de la indignidad y del diablo, y de pronto mendiga esos 7 votos. Por tanto, yo creo que ahí hay una incoherencia y una falta de cálculo por parte del Partido Socialista. Y ahora, hablando del Partido Socialista, a mí se me ocurren 3 preguntas, porque no tengo respuestas, sino preguntas. Primero, ¿de verdad que el PSOE no ha cumplido? Porque si no ha cumplido, también se tumba un poco el argumentario del Partido Popular, de que decía que el PSOE estaba a los pies de Junts. Bueno, pues ahora resulta que no cumplía. Y que ha ido a decir, precisamente, mire usted, es verdad, yo no he estado cumpliendo todo este tiempo. Primera pregunta. Segundo, ¿lo que pide Junts es lo que no ha cumplido ya el Partido Socialista? Y en eso tendría toda la razón. ¿O es que le está pidiendo más? Sería la segunda pregunta. Y la tercera, ¿puede el PSOE gobernar sin Junts? Porque claro, habéis hablado de PNV, de otras fuerzas políticas. La pregunta es, señor Sánchez, ¿usted está dispuesto a gobernar si no cuenta con el apoyo pleno de Junts? Claro, todas estas preguntas hay que responderlas. Y con respecto al miedo de los catalanistas, en este caso de derechas, a la llegada de la extrema derecha, yo no estaría tan seguro, porque tengo que recordar que cuando entró la Legión en Barcelona desfilando por la Diagonal, iba acompañado de muchos catalanistas. Es decir, la Legión y los catalanistas entraron desfilando por la Diagonal a los gritos de Viva Franco. Luego, por tanto, menos lobo.
Bueno, pero fíjate, acuérdate que, bueno, esto es de hace muchos años, claro.
Hombre, claro.
Pero estaba el señor Ridruejo, que había preparado una propaganda en catalán para repartir ese día en la entrada de las tropas, comillas, nacionales por la Diagonal. Y Franco le hizo que quemara toda esa propaganda catalana.
Bueno, porque era en catalán.
Porque era en catalán. Bueno, pero antes una España roja que una España rota.
Pero
o sea,
eso forma parte.
O sea, estamos ya.
Pero eso forma atrás, parte, ¿eh? Forma parte de otro tipo de discurso. Yo lo que quiero decir,
yo lo que quiero decir
es que los nacionalistas catalanistas de derecha entraron desfilando con la Legión en Barcelona. Y por cierto, disfrutase de un alcalde de nombre Porcioles,
sí,
que se paseaba en coche blanco descapotable, y hay fotos por Barcelona acompañado del caudillo, los dos pidiendo taxis.
Sí, sí. No, hay una cosa más
también
reciente.
Catalanista, ¿eh?
para no ir al 39, que sería el pacto del Majestic entre Pujol y Aznar, ¿no? Sí, y allí, pues, un poco me ha sonado lo que decía Esther Muñoz, ¿no? Ahora diciendo, bueno, nosotros estamos abiertos, sí, ya lo hemos dicho de todas las maneras posibles. Sí. Vengan y pidan, ¿no? Sí, sí. Vengan y pidan, ¿no?
En más de una ocasión, Joan, lo hemos comentado, que el principal beneficiado de la ley de amnistía, de que saliera bien la ley de amnistía, a pesar de todo lo que movilizó en contra, era el Partido Popular.
Claro,
sí. La normalización de Junts, ¿a quien beneficia? Sobre todo al Partido Popular.
Pero, Ángeles, ¿a qué ha ido Pujol a entrevistarse con empresarios catalanes?
Feijóo.
Confundo siempre, igual es que son la misma persona.
No, tú pudes Feijóo con Rajoy, como todos.
Con distinto maquillaje. Bueno, ¿a qué fue? Fue a blanquear al señor Puigdemont.
Claro.
Y por eso digo que la ingenuidad del PSOE ha sido y ha consistido la infantilidad en pensar que todos los medios de comunicación se iban a echar con sus garras contra la incoherencia del Partido Popular, pero no. Es que hoy hablan de que el señor Sánchez se arrastra y, sin embargo, no considera que el que se arrastró primero fue el señor Feijóo.
Mira, déjame que cuente otra cosa que estaba contando esta mañana Televisión Española. Ya saben, porque lo contamos aquí, y además pudimos escuchar algunos de los audios que miembros del tribunal que condenó... por cierto, que todavía no tenemos la sentencia, o sea, solo conocemos el fallo todavía, y ya no sé si... Hoy es jueves, pues hoy hace 15 días exactamente que conocimos el fallo, todavía no conocemos los argumentos de la sentencia que condenó al fiscal general del Estado. Ya contamos aquí en su momento que miembros de ese tribunal habían participado, habían dado un curso en el Colegio de Abogados de Madrid, que formaba parte de la acusación contra el fiscal general del Estado, y trascendieron algunos audios, sobre todo uno de ellos, en los que el presidente de ese tribunal decía, cuando cerraba el acto, me voy ahora, que tengo que poner una sentencia, la sentencia del fiscal. Bueno, pues en las últimas horas, Pedro Jiménez, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días de nuevo.
Han trascendido nuevos audios de lo que pasó en ese curso que estaban dando los miembros del tribunal que condenaron al fiscal general del Estado.
Sí, un curso para abogados del turno de oficio que algunos de los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al fiscal general impartieron unos días después del visto para sentencia. Estamos en el 19 de noviembre y habla Juan Ramón Verdugo. Mantiene una charla informal con los alumnos para presumir de que podrán decir que les dio el curso entre deliberación y deliberación.
Además, quieren decir que les sirva la diferencia entre deliberación y deliberación.
Además, Ángels, en otro momento de la charla, les adelanta el calendario de las deliberaciones. Escucha.
Me dejó el fin de semana de la profesión.
¿Les basta solo
con el fin de semana?
No se escucha muy bien. Fin de semana de reflexión, decía Verdugo, entre deliberación y deliberación. Deliberaremos de nuevo mañana, y no solo deliberaron el 20N, sino que adelantaron el fallo de la condena ese día. Este curso ha generado mucha polémica, Ángel. Jueces y magistrados no tienen que declarar, no tienen que comunicar la actividad docente, tampoco los ingresos, porque este curso era remunerado, pero se produjo en un momento delicado en la sede de una de las acusaciones clave contra el fiscal general, solo unos días después del visto para sentencia. Acogía al Colegio de la Abogacía de Madrid este curso, y al día siguiente de estas palabras se adelantaba el fallo que ha generado mucha polémica. No conocemos los argumentos, no conocemos la sentencia. Vamos a tener que esperar seguramente hasta la semana que viene.
Claro, eso te iba a preguntar, porque hoy es jueves y decía, creo que son 15 días, ¿no?, que han pasado, dos semanas que han pasado desde que conociéramos el fallo. Tú nos decías al principio de los primeros días, nos decías antes del puente, pero el puente empieza este viernes.
Sí, los magistrados pivotaban sobre la fecha del puente de diciembre, Ángels, y ya a comienzos de esta semana las fuentes jurídicas que consultamos nos han transmitido que lo más probable es que esta sentencia esté para después del puente. A partir del 8 de diciembre conoceremos ya los argumentos del tribunal que ha condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados.
Pues en función del día que sea, conoceremos los argumentos tres semanas después de que hayamos conocido el fallo. Pedro, gracias.
Un saludo.
Es verdad que estos comentarios que hemos escuchado, bueno, pueden ser más anecdóticos, no, quizá no son del nivel del presidente de la sala diciendo al auditorio en ese colegio de abogados de Madrid, déjeme que voy a poner la sentencia, porque de alguna manera estaba adelantando por dónde iba a ir el fallo, porque él no era el ponente. La ponente era una de las magistradas que emitirá votos particulares a esta sentencia porque estaban en desacuerdo con la condena. Pero en cualquier caso, Elisa, sí que hay un tono, bueno, por la seriedad, por la gravedad del asunto, que estábamos hablando del juicio a todo un fiscal general del Estado, que era algo inédito en democracia en este país, bueno, el tono de conchabeo y de compadreo con, además, vamos a decir, en una institución que formaba parte de la acusación, chirría.
Sí, yo creo que hay dos cosas aquí, ¿no? Uno, que ya lo habéis dicho, que bueno, pues el curso, que además es un curso recurrente, es legal, ya lo hemos hablado, es sobre el recurso de casación, y otra cosa es la prudencia, ¿no? Que yo efectivamente a mí me choca un poco, por mucho que estés en un ámbito, bueno, digamos, de una cierta proximidad, porque estás dando clase a unos alumnos y, bueno, pues hay esa cierta proximidad. Yo desde luego hubiera extremado la prudencia en declaraciones, no ya porque te puedan grabar o no, sino sencillamente por no hacerlas. Eso sí que me llama un poco con la atención, pero quizá lo más llamativo es lo que están tardando, ¿no? Yo creo que ahí sí que cometieron un error muy grande, que yo entiendo que pudieran pensar que era mejor hacerlo así, pero realmente en un juicio tan relevante, no haber conocido a la vez la sentencia del fallo, creo que ha tenido, o sea, que tiene más perjuicio para la imagen del Tribunal Supremo que beneficio. Yo no sé por qué lo decidieron así, pero realmente llama la atención. Y como bien dices, esto es anecdótico, pero hombre, la imagen que se transmite no es la adecuada. Yo pienso que quizá también, no porque pienses que no te van a escuchar, sino porque, no sé cómo decirte, que es una forma de hablar coloquial que, si no has pensado, yo creo que esto es la clave, que estás en un marco donde todo lo que digas se va a interpretar de una cierta manera. No, yo creo que ni siquiera, de verdad, que ni siquiera se les ocurrió que no era una buena idea que fueran ellos personalmente al curso que ya tenían, me imagino, contratado. Creo que eso explica un poco el que no hayan medido bien, ¿no? Porque, y luego con lo que decís de poner sentencia, hombre, yo cuando digo poner sentencia, teniendo en cuenta que se trata de un órgano colegiado, no lo interpretaría, ya lo he dicho en las redes, lo repito aquí, yo no lo interpreto, he cambiado a la ponente porque no estamos de acuerdo, o sea, lo interpreto simplemente como poner una sentencia en el sentido de un órgano colegiado, pero es cierto que no es, o a mi juicio no es prudente cuando estás en un curso hablar de esto, y por eso digo que la mayor imprudencia, recojo un momento, la mayor imprudencia quizá era dar el curso, porque claro, sencillamente no vas y ya está. Y
que pero una vez ha sido, Elisa, yo creo que la prudencia es no hablar del tema que tienes entre manos. Es como si un médico estuviera dando una charla y estuviera explicando que está a punto de operar de corazón a alguien.
Estoy totalmente
Que este alguien fuera conocido, ¿me entiendes? Es decir,
estoy totalmente de acuerdo. Por eso he dicho
la prudencia sería no hablar del tema. No. Es decir, esto es
peor. Quizá primero no ir y segundo, si vas, ser hiperprudente y no hablar del tema.
Aroca.
No, yo creo que es peor. Es como ya que has puesto un ejemplo, pondría yo otro. Es como si un cirujano está operando y en medio de la operación se sale, da un curso y encima cuenta cómo está operando. Sí. Yo creo que eso es, a mí me parece que en todo caso esto es indecoroso. Sí. y demuestra la indignidad a la hora de vestir un puesto importante dentro del sistema democrático español, que incluye evidentemente al Poder Judicial. Como dicen en mi tierra, estos jueces han demostrado que están muy poco escamondados. No disfrutan ni parecen que estén higiénicamente adaptados a las circunstancias en las que estamos viviendo y en la responsabilidad que ellos tienen. Decían de Lola Flores que meneaba muy bien la bata de cola. Yo creo que estos magistrados del Supremo no menean bien la toga.
No, hay una reflexión que ahora estaba pensando, con probablemente derivada de mi larga trayectoria de profesor universitario. No sé qué hubiera pasado si hubieran grabado todas mis clases a lo largo de estos años. O sea, lo que vengo a decir es, cada vez es más complicado esto de...
No está, o sea, no hay ningún sitio, bueno, a lo mejor en el baño si estás solo, en el único sitio.
Porque lo de las grabaciones ya es una cosa que es espectacular.
Bueno, hay antecedente, ¿no? De los baños hay antecedente.
De los baños también, vaya.
No, pues. Bueno, he visto que hay un nuevo software que ya evita que tú tengas incluso que pasar a los apuntes de clase, o sea, que solamente grabando ya te pasa los apuntes. Con lo cual, digamos, esto lo
lo relaciono con la noticia esta que es espectacular, de que en Australia han prohibido ya las redes sociales hasta los 16 años, ¿no? O sea, ¿qué nos va a pasar?
Pero estos son mayores de edad, Joan.
En relación al uso de las redes. Es decir, de aquí a unos cuantos años, a lo mejor decimos, fíjate lo que hacíamos en aquella, sí, en aquella época.
Lo que pasa, Joan, que ellos, bueno, los magistrados. Los magistrados que dieron esta clase, o sea, ya hace mucho tiempo que se nos graba una clase.
Un comentario aparte, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Pero pues por eso yo creo que deberían ser especialmente cuidadosos. Primero, y lo decía Elisa, primero pensarse si tenían que ir a dar ese curso, o a lo mejor podían haber mandado a otros jueces, y teniendo en cuenta eso, que el Colegio de Abogados de Madrid es parte de la acusación, y después el tono. Una última cosa, porque estamos a jueves y esta noche a las 12 empieza el ciclo electoral del que estamos hablando desde hace unos cuantos días. Empieza en Extremadura, elecciones el domingo día 21, así que nos vamos hacia allá. Gaspar García, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Son unos comicios los del día 21 que el gobierno del PP, el gobierno de María Guardiola, adelantó después de no poder aprobar los presupuestos, pero en ese momento con el viento a favor de las encuestas, sobre todo porque sabía que pillaba al Partido Socialista en un momento de grandísima debilidad. Vamos a ver qué pasa.
Viento a favor de las encuestas, pero sobre todo para la ultraderecha, que en estas autonómicas podría doblar el número de diputados que tiene la Asamblea de Extremadura. Ahora mismo tiene 5. Esas mismas encuestas dan pocos cambios al partido de María Guardiola, 1 o 2 diputados más o menos, dependiendo de la encuesta. Ahora tienen 28. En una campaña que viene marcada, como decía, por la continuidad o no de la central de Almaraz, el pulso entre PP y Vox para abarcar ese voto de la derecha, la causa judicial a David Sánchez, al hermano del presidente del gobierno, o a Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño, financiación autonómica o carga fiscal. Esta tarde se concentran los grandes mítines, la presencia de Alberto Núñez Feijóo en Don Benito a partir de la 1 y de Pedro Sánchez en Plasencia a partir de las 6, y ya a última hora, pues todas las formaciones que participan en las tradicionales pegadas de carteles en distintas ciudades, marcando el inicio definitivo de la campaña electoral autonómica.
Gaspar, gracias.
Hasta luego.
Unas elecciones que vamos a contemplar con muchísima expectación. Joan, ¿le puede salir mal al Partido Socialista, sobre todo por el perfil del candidato,
sí,
como decía ahora nuestro compañero, pero le puede salir mal también al Partido Popular, porque o saca mayoría absoluta María Guardiola o vamos a volver a ver